Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, pues llevamos unas 5 horas en las que ya sabemos que el presidente del gobierno va a continuar. La verdad es que a Sánchez le faltaba solo un truco final para completar su no dimisión en 5 días de profunda reflexión. Y ha sido, como bien apuntabas, Fernando, el ir esta mañana a informar al rey de su decisión, porque es verdad que hasta ese momento yo creo que incluso los más escépticos pensábamos que desde luego no iba a dimitir, pero después de eso ya dijimos, pues va a ser que sí, que va a dimitir, pero era parte del teatrillo de ese gran golpe de efecto final antes de la comparecencia. ¿Por qué fue a ver al rey? Bueno, pues es una pregunta que a estas horas queda en el aire, que digo yo que la contestará en la entrevista de esta noche en Televisión Española, porque no ha admitido preguntas, como bien sabemos, en la comparecencia de las 11 de la mañana. Así que entiendo que será una de las preguntas que se le haga esta noche en esa primera entrevista después del "no voy a dimitir". Uy, no, eso lo fue Rubiales el que lo dijo, es verdad. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Confesaba Fernando lo que sintió en el momento de que empezaba esa comparecencia de Sánchez y su no dimisión. ¿Y tú qué pensaste?
Pues también yo, como era de los que pensaba que era pues la típica maniobra inicialmente, pero hoy pues cuando dicen eso del rey también estaba, pues pensaba pues que quizás sí que dimite, ¿no? Además estaba pensando, digo, claro, si esto, cuando esto se cuente en el cine, digo, no tenemos a Stephen Fry. Y luego pensaba, tampoco tenemos un Polanski para hacer de ghostwriter, ¿no? Pero luego al final, bueno, pues ha salido más a lo chusco y un gran show para la nada, ¿no? En cierta manera, como ese día que...
Topa nada,
exacto. Vuelve más fuerte, ¿no? Pero no sabemos bien qué ha hecho. Me ha parecido muy, muy curioso porque además, como ha dicho Fernando, has usado al rey, has usado también a tu matrimonio, ¿no? Y luego también has hecho llorar al pobre Pedro Almodóvar, que escribió ese artículo contando que había leído la carta y se había puesto a llorar como un niño. Entonces, bueno, qué disgusto se ha llevado. Supongo que al final ahora pues será un poco de alivio, ¿no?
Bueno, ahora analizamos el discurso de esta mañana de Pedro Sánchez. Recordemos pues que todo esto empezaba el miércoles por la tarde con esa carta. A partir de las 7 de la tarde la conocíamos, en la que, bueno, decía que se tomaba esos 5 días de reflexión para decidir si seguía o no y si merecía la pena, sobre todo, seguir en el cargo. Todo esto tras las informaciones publicadas a través de los días por, sobre todo, el Confidencial, que hacen, con respecto a su mujer, a Begoña Gómez, que hacen que se abran diligencias, que haya una investigación judicial por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. ¿Qué pasa después? Bueno, pues esos 5 días de reflexión, con ese sábado de Comité Federal, que todos hemos visto lo que ocurrió, no, esa adhesión absoluta a Pedro Sánchez por parte de todos los miembros de ese Comité Federal, con esa gente en la puerta, traída, recordemos, con autobuses, esas calculamos que 12.000 personas que acudieron también a ver, bueno, todo lo que pasaba, esa, podríamos decir, mini manifestación también del domingo, también para adherirse y pedirle a Pedro Sánchez que continuara, y finalmente la comparecencia prevista para hoy, que recordemos, no sabíamos ni siquiera a qué hora iba a ser la comparecencia. Finalmente era a las 12, luego la adelantó a las 11 y luego, bueno, se anunció que había pasado efectivamente a visitar al rey y a decirle, bueno, la decisión que había tomado, y luego ya la comparecencia en la que finalmente dice que sigue. Fernando, bueno, como decimos, estos han sido un poco los pasos.
Sí.
Y claro, lo que nos preguntamos todos es, y lo que te llevan preguntando también en COPE, ¿no? Y te lo voy a preguntar a ti, Daniel, y a todos. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué, Daniel?
Pues no lo sé, o sea, porque hay una parte que podrías... Siempre los políticos siempre tienen como rasgos populistas, ¿no? Porque forma parte de ellas. Pero aquí sí que ha habido muchos elementos que parecía que eran muy claros, ¿no? Pues una carta que diriges sin ninguna... tú mismo, ¿no? No desde las instituciones, pero sí desde los canales. Haces una división muy clara entre amigo y enemigo. Te colocas como víctima, recurres a lo sentimental, el marco es plebiscitario. O sea, hay muchas cosas así. Y luego señalas, ¿no?, a los enemigos clásicos de los populistas, que son pues los periodistas y los jueces, ¿no? Entonces, pues mucha especulación que se decía, por ejemplo, de la entrevista de esta noche, si este relato, ¿no?, de la persecución que me hacen a mí y a mi mujer, si va a justificar pues una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y si, que sabemos que además es una institución pues con muchos problemas, 5 años bloqueada, y es una de las cosas que más especulan, ¿no?
Hombre, yo tengo curiosidad por ver cómo el Confidencial, que es quien ha estado ofreciendo información sobre la actividad de Begoña, sigue o no sigue contando las cosas. Me produce inquietud, como dice Daniel, si las declaraciones de esta mañana van a provocar algún intento de modificación de la legislación sobre el Poder Judicial y sobre la libertad de prensa. Pero yo tengo que confesaros que tengo una tranquilidad última, que es la tranquilidad de las instituciones europeas. O sea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy claro sobre la cuestión de la libertad de prensa, y todos los intentos de controlar la justicia en otros países, como por ejemplo Hungría y Polonia, han tenido una intervención muy contundente de las instituciones europeas. O sea, en última instancia tenemos una última red que yo creo que nos puede dar una cierta tranquilidad. Ahora, entre tanto, se puede perder mucho el tiempo, claro.
Alejandro Requejo es periodista del Confidencial. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues, ¿cómo estáis?
Pues te traslado la pregunta que acaba de hacer Fernando de Haro. ¿Vais a continuar en el Confidencial con las noticias que, bueno, vayáis investigando y, por lo tanto, consideréis que tenéis que publicar sobre la mujer del presidente del Gobierno?
Te contesto de una forma muy rápida. Sí, el periódico va a seguir haciendo su trabajo. La redacción va a seguir investigando como hace en todos los casos. Dicho de otra manera, la declaración de hoy del presidente del Gobierno o la carta de hace 5 días no ha variado ni va a variar un ápice nuestro comportamiento, entendiendo un periódico como una herramienta característica de las sociedades libres, las sociedades democráticas. Vivimos en un país que es una democracia plena, un sistema de derechos y libertades, y creemos en el papel que juega la prensa en todo eso. Y así lo venimos ejerciendo, bajo nuestro punto de vista, con responsabilidad, con rigor y con el único pacto que tenemos con el lector y con los ciudadanos, no con el poder. Escrutamos al poder, a este y a todos. Es decir, nuestra actitud no varía en función del color del partido que esté en uno u otro gobierno. Nosotros, en ese sentido, vamos a seguir trabajando, claro.
Alejandro, yo no sé si cuando has oído al presidente hablar de bulos te has sentido concernido, ¿no? Porque parece que se dirigía a vosotros. Vosotros sois los que habéis publicado la información sobre las actividades de su mujer. ¿Recibisteis en su momento presiones de Moncloa? ¿Ha habido novedades desde entonces? Porque el presidente apunta claramente a que la información son bulos. ¿Os ha llegado algún tipo de presión, de mensajito desde Moncloa?
Pues en el discurso de hoy yo coincido con algunos de los comentarios que acabo de escuchar. Yo creo que el discurso de hoy tiene un destinatario claro, que son los medios de comunicación. Vamos a ver, cuando el presidente dice esto es un punto y aparte, en qué se sustancia, cómo va a materializar eso, que él entiende como un cambio. Yo creo que cuando ellos hablan de bulos y de falsedades, pretenden meterlo todo en un mismo saco. Es decir, pretenden meter en el mismo saco al, por así decirlo, el tuitero asilvestrado o el youtuber asilvestrado que cuenta cualquier cosa sin contrastar, y cabeceras que ya tenemos, creo que, un respeto ganado entre nuestros lectores, entre la propia prensa. A mí me gustaría decirle a la gente que no conoce el Confidencial que este periódico tiene buena parte de culpa de las informaciones que se conocieron sobre la fortuna del rey emérito. Este periódico tiene buena parte de culpa en el hecho de que Cristina Cifuentes dejase de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Este periódico tiene buena parte de culpa en que la gente supiese que cuáles fueron los motivos de ruptura entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Este periódico ha escrito sobre Florentino Pérez, sobre Iberdrola, sobre Cebrián. Quiere decir que tenemos ya cierta trayectoria, que los mismos que en su día celebraban nuestras informaciones, por ejemplo, sobre la monarquía, hoy son los que nos meten en el mismo saco de gente sin ningún tipo de trayectoria. Yo creo que bueno, que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar.
Recordemos, si os parece, voy a intentar ir lo más rápidamente posible, lo que se ha publicado sobre Begoña Gómez, tanto en el Confidencial como en algún que otro digital. Entre 2018 y 2022, esto es más bien informativo, fue directora ejecutiva del Instituto Empresa Africa Center, una institución que tenía como objetivo impulsar los proyectos de acción social en el continente africano. Y esta es una fundación que la señala, ¿no? Globalia admitió de forma oficial que Javier Hidalgo, su CEO, mantuvo encuentros con Begoña. En concreto, reconoce que ambos se reunieron en junio y julio de 2020 cuando era directora de esa institución. Meses después de esos encuentros, concretamente a principios de noviembre, el gobierno aprobó la concesión de un rescate estatal de 475 millones para Air Europa. También se ha publicado que Begoña respaldó a la Unión Temporal de Empresas, la UTE, liderada por su amigo Carlos Barrabés, que consiguió dos contratos multimillonarios del Ministerio de Economía. Barrabés se llegó a reunir, según The Objective, con Sánchez. La UTE recibió un total de 16 millones de euros en contratos públicos, subvenciones e inyecciones financieras de al menos otros seis ministerios. La consultora en la que es accionista Begoña Gómez, Inmark, recibió cinco contratos públicos por valor de 140.000 euros mientras ella era propietaria de las acciones. Luego, en plena polémica con Air Europa, el 20 de marzo, Begoña Gómez organiza y coordina una mesa de captación de fondos en el CaixaForum de Madrid. La temática giró en torno a la captación de dinero de universidades y hospitales. Y Begoña Gómez ha contado con el espaldarazo también de empresas públicas. En noviembre de 2020, Correos, dirigida entonces por Juan Manuel Serrano, como sabemos amigo de Pedro Sánchez, ayudó o apoyó desde el primer momento el máster de transformación social competitivo de la Complutense, codirigido por la presidenta del Gobierno. Correos aportó 7.000 euros y un plazo de ejecución que se extendía hasta julio de 2021. Con todas estas informaciones y probablemente alguna más, pues como decimos, pues un juzgado habría diligencias que no se sabe dónde van a ir. Alejandro, abrir diligencias no significa probar absolutamente nada, ¿no? No sé si me escucha Alejandro Requejo.
Parece que lo hemos perdido.
Parece que lo,
¿no?,
hemos perdido por un instante. Es decir, que una cosa es que un juzgado abra diligencias y otra cosa es hasta dónde llega todo esto, ¿no,
bueno,
Fernando?
Es que aquí hay, Pilar, se mezclan diferentes planos. Es decir, el Confidencial hace su trabajo, publica una información, es responsable, habrá que, de momento no ha sido, digamos, desmentido lo que se ha publicado, es un trabajo periodístico. Luego hay una denuncia y, atendiendo a esa denuncia, el juez abre diligencias. Se ha criticado mucho que ese juez abra diligencias porque dice que se le critica porque ha utilizado para abrir esas diligencias recortes de prensa. En realidad no son recortes de prensa porque el Confidencial no se
recorta.
O sea, son expresiones que son de la época analógica que ya no valen. Bueno, pues el juez tendrá que comprobar si los hechos que aparecen en el Confidencial corresponden a la realidad y si esos hechos son imputables, o sea, son calificables como un delito. Pero vamos a ver, es que esto, todo este proceso que acabo de describir, que un medio de comunicación publique una información, que un juez por una denuncia abra diligencias, que esté llevando a cabo una investigación, es un proceso absolutamente normal. Aquí no hay, digamos que una perversión de la democracia. O sea, un medio tiene, bajo su responsabilidad, publica lo que considera una información veraz. Los lectores y el tiempo y la realidad muestran si lo que se ha publicado es cierto o no. Un juez inicia una investigación. El mecanismo del sistema judicial tiene garantía suficiente para que si ese juez se equivoca o si no se equivoca, se confirme en diferentes instancias si ha actuado correctamente. O sea, no estamos ante ninguna anomalía, porque es que la intervención del presidente del gobierno parte de un a priori. El a priori de que la publicación que hace un periódico es contrario al buen talante de la democracia y la decisión que toma un juez es contrario al normal funcionamiento de la justicia. Y ni una cosa es cierta ni la otra tampoco.
Alejandro.
Sí, no quito ni una coma lo que acaba de decir Fernando. Es decir, si alguien considera que el juez está prevaricando, que acuda a unos tribunales a denunciarlo. Si alguien considera que las informaciones del Confidencial suponen algún tipo de atentado contra el honor o una difamación, ahí están las herramientas que te da un Estado de Derecho para defenderte de una serie de la, incluso la libertad de expresión tiene sus límites, ¿no? Lo que yo discuto es que se tengan que articular herramientas políticas para controlar eso, desde el punto de vista político. Pongo, por ejemplo, un caso. Imaginemos que el gobierno actual saca adelante una legislación, una ley, una norma que regula la actividad de los medios de comunicación. Sería una norma política. Y si mañana cambia el gobierno, y si mañana cambia el signo del gobierno, ¿les va a parecer bien esa ley que ellos mismos impulsaron? Dicho lo cual, nuestra labor es poner en conocimiento de nuestros lectores o de los ciudadanos cuestiones que nosotros consideramos que son relevantes y que, por supuesto, están contrastadas, como era en el caso, ¿no?, por varias fuentes. A partir de ahí, nosotros no tenemos un interés especial en que nadie sea imputado, en que nadie sea condenado. Nosotros no tenemos una connivencia con los fines que pueda tener los partidos de la oposición ni los denunciantes manos limpias. Nosotros nos debemos a la verdad periodística y no tanto a tener que decidir si esto es delito o no es delito. Creo que los periodistas no somos jueces de nada. Y fíjate, me sumo al comentario que hacía antes también Fernando, cuando dice, se ha dicho que es una denuncia construida a partir de recortes de prensa, que es verdad que es una expresión un poco trasnochada. Bueno, pues yo me niego a que eso sea un elemento de menosprecio. Hoy mismo ha declarado en calidad de investigado el que fuera máximo responsable del fútbol español. Ese señor fue detenido y hoy ha sido citado a declarar como imputado a partir de una investigación periodística que hizo el Confidencial. Quiero decir con esto que a veces es una información periodística la que va antes que la investigación judicial, sin que eso le reste un ápice de interés o de valor.
Uh-huh. Os pido solamente un comentario a los tres sobre este párrafo de lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. O sea, de verdad, que Alejandro, ¿qué piensas de estas frases?
Pues mira, por partes. Creo que al presidente le falta credibilidad en esa frase, teniendo en cuenta que hace, ¿qué?, 15 días aproximadamente, desde su escaño en el Congreso de los Diputados, le pidió a Alberto Núñez Feijóo que forzase a dimitir a Isabel Díaz Ayuso por unos hechos que todavía están bajo investigación y que ya veremos cómo terminan. Me refiero en cuanto a la presunción y la culpabilidad. Creo que no se acompasa con su comportamiento. Y luego, respecto al argumento de recluir a la mujer en su domicilio sin que pueda ejercer su carrera, hombre, yo creo que hay un término medio entre lo que ha dicho y que el gobierno pretenda no dar explicaciones a los contactos de la mujer del presidente del gobierno con una empresa que fue rescatada con dinero público, o el apoyo de la mujer del presidente a un empresario amigo para que se acabe llevando un contrato millonario de la administración, también de dinero público. Yo creo que hay un término medio y bueno, creo que faltan explicaciones y sobra sobreactuación.
Daniel.
Sí, me parece que es bueno, un discurso que no tiene ninguna relación con la realidad, que solo pretende un poco enmascararla, ¿no? Hay una cosa que también me llama la atención, que ahora se está hablando, esto es como la sombra del lofer, ¿no?, en cierta manera, ¿no?, de lo que se está diciendo. Y dices, bueno, pues el gobierno de Mariano Rajoy cayó por una sentencia judicial luego corregida, ¿no? O sea, que a veces, y es un caso mucho más grave este, que son unas diligencias de algo que seguramente no quedará en nada y será algo que es poco estético. Pero dices, pero bueno, ha habido investigaciones en el Estado de Derecho que han provocado, por audacia política y lo que sea, que caiga un gobierno, ¿no? Y un gobierno de la derecha, que supuestamente, ya sabes, es lo que controla a los jueces oscuramente.
Bueno,
¿no?
Alejandro Requejo, periodista del Confidencial, gracias por atendernos.
Gracias,
buenas,
Alejandro.
Buenas tardes.
Un abrazo.
Pues nada, hay mucho que analizar todavía y lo haremos a lo largo de la tarde. Y de hecho, Fernando, en un instante estarás también.
Sí, bueno, vamos, pues, a la vertiente más política, porque ahora hemos estado comentando más esta vertiente
más
del derecho
también.
De la información, de la libertad de expresión y de la independencia judicial, que son dos cuestiones esenciales, ¿eh? O sea, y bueno, que todo el mundo que hace información siga haciendo su trabajo, la realidad pondrá las cosas en su sitio. Y igual que nosotros, Pilar, encendemos la tarde de COPE, no la linterna, encendemos la tarde de COPE y si nos ganamos la credibilidad nos escuchan y si no tenemos credibilidad no nos escuchan.
Exactamente.
O sea, es que esto va de eso.